Las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Entre los decretos leyes que el gobierno no tenía que haber aprobado hoy y que ha aprobado está el que amplía el permiso de paternidad y el que obliga a las empresas a llevar un registro de los sueldos de hombres y mujeres. No tenía que haber aprobado ningún decreto ley porque esa es una fórmula para casos de urgente y extrema necesidad. Y no estamos ni en casos de urgente ni en casos de extrema necesidad. Son cuestiones esenciales que requieren de las garantías del procedimiento parlamentario. Ahora se obligará a la Diputación Permanente a convalidar esa regulación y la Diputación Permanente no está para eso. ¿Qué ha cambiado el gobierno con el decreto ley sobre el permiso de paternidad? Hasta ahora, las madres que tenían un hijo tenían derecho a 6 semanas de baja obligatoria después del parto y otras 10 semanas voluntarias que podían transferir a los padres. Es decir, las madres tienen derecho en este momento a 16 semanas de permiso. Y los padres tienen derecho ahora a 5 semanas. Esa es la situación en este momento. Con el cambio que ha aprobado el gobierno, los padres y las madres tendrán el mismo permiso, un permiso de 16 semanas. Será obligatorio para padres y madres coger 6 semanas de baja después del parto y 10 semanas después, cuando quieran. Pero esta equiparación del permiso de paternidad en 16 semanas solo será completa en 2021. Se va a ir aplicando progresivamente. De momento, en los próximos días, lo que habrá será una subida, un incremento del permiso de paternidad para los padres, que pasará de 3 a 5 semanas.
Vamos a equiparar los permisos de paternidad y de maternidad.
El gobierno quiere equiparar, pero sobre todo lo que busca es que el padre y la madre se encarguen del hijo a la vez en las 6 primeras semanas después del parto. Esto cuesta dinero, bastante dinero, 1.200 millones de euros. Y los empresarios se oponen a la ampliación del permiso de paternidad. Mal funcionan los cambios que no han sido acordados con los protagonistas sociales, con los agentes sociales. En cualquier caso, hay que recordar una cosa. Hay que recordar que este sonido en España es cada vez menos frecuente. España es uno de los países de Europa con más baja natalidad. Por eso, aunque el gobierno haya abusado del decreto ley, aunque debería haber abierto un diálogo social y aunque la ampliación de los permisos de paternidad va a costar dinero, bastante dinero, hay que empezar a pensar que hay que ponerle más fáciles las cosas a los padres y a las madres que quieren tener hijos, sobre todo a las madres. Otra cosa es lo de la igualdad de los salarios. La brecha salarial entre los hombres y las mujeres en España es de un 17%, mucha brecha salarial. Pero los expertos explican que lo del registro para que se expliciten los salarios no va a servir para solucionar el problema. Donde está la mayor brecha en este momento está entre las mujeres con hijos y los hombres con hijos. Las mujeres que deciden ser madres en España están doblemente discriminadas por ser mujeres y por tener hijos. Y no se soluciona esta discriminación con gestos simbólicos. Las madres necesitan medidas concretas, como por ejemplo horarios flexibles, que en este momento no tienen. Son temas demasiado importantes, demasiado relevantes como para improvisarlos, como para no abrir un diálogo social profundo. Esto no es un tema para un gobierno en campaña que quiere ganar votos a toda costa. Es lo primero, pero no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues hablamos ahora del otro Real Decreto aprobado hoy por el Consejo de Ministros, en este caso sobre el alquiler de viviendas, que no ha gustado mucho al sector inmobiliario. Según este decreto, los propietarios de pisos alquilados no podrán subir el precio por encima del IPC. Es una de las medidas del Real Decreto aprobado hoy, como digo, por este Consejo de Ministros. Además, se creará un índice de referencia de alquiler y los propietarios que lo respeten podrán tener beneficios fiscales en el IBI, unos beneficios que, según contaba en la tarde de COPE el presidente de la Asociación de Expertos Técnicos Inmobiliarios, Luis Guirado, solo son una cortina de humo.
Si a mí me bonifican ese IBI, luego cuando voy a hacer la declaración de renta en mi IRPF, voy a poner el rendimiento, ese IBI que he pagado de menos me voy a deducir de menos. Con lo cual me pueden dar el caramelo por un sitio y me lo van a quitar por otro, ¿no? Yo creo que lo del IBI es un poco de una cortina de humo. Tampoco influye tanto en la decisión de que el propietario ponga en alquiler o no.
Y en Venezuela, el cierre de las fronteras con Brasil y sobre todo con Colombia es total. La Fuerza Armada Nacional no deja pasar a nadie, ni siquiera a enfermos o a los niños. Por otra parte, el gobierno de Colombia ha denunciado que se han intensificado las amenazas contra Juan Guaidó y su familia, mientras el gobierno de Estados Unidos ha impuesto sanciones económicas a 6 altos mandos de las fuerzas de seguridad venezolanas por bloquear la ayuda humanitaria. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
La administración Trump sigue incrementando sus sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El Departamento del Tesoro acaba de anunciar sanciones contra 4 generales del ejército, el comisario jefe de las fuerzas especiales y contra el director de la Policía Nacional Bolivariana, como respuesta, dice un comunicado oficial de este departamento, a su reprobable violencia, las trágicas muertes y la quema de alimentos destinados a los hambrientos y enfermos venezolanos. Los posibles activos de estos militares quedan congelados en los Estados Unidos. Por otra parte, Elliot Abrams, el enviado especial de Trump para Venezuela, acaba de anunciar también nuevas restricciones en la concesión de visas para personas relacionadas con el régimen de Maduro.
Y nos acercamos a la bolsa, que ha firmado su tercera semana consecutiva con ganancias. Se mueve en su nivel más alto desde el mes de octubre. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa se ha frenado al acercarse a los 9.400 puntos. De hecho, ha cerrado bastante más abajo, en 9.267, con una pérdida mínima del 0,11%. A pesar de este frenazo, la bolsa ha ganado en esta semana un 0,7% y acumula ya una revalorización del 8,5% en lo que va de año. Los inversores apuestan por un pronto acuerdo en las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Hoy han flojeado Telefónica, los bancos y las eléctricas, pero han subido los valores industriales, y eso a pesar de que sigue el goteo de pobres indicadores económicos. La actividad manufacturera se está debilitando en toda la zona euro. La desaceleración es más notable en Alemania e Italia, pero está afectando también a España. De hecho, la actividad industrial en España ha empeorado por primera vez en los últimos 5 años.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y ya en los deportes, Valverde ha dado sus impresiones antes de visitar de nuevo el Santiago Bernabéu. Andrea Peláez.
Real Madrid-Barcelona mañana a las 9:45. Ahora mismo entrena el Barça. Antes ha hablado Valverde. Elena Condis.
Confirma que mañana hará algún cambio en el 11 respecto al equipo que goleó el miércoles en Copa. Valverde reconoce que el juego desplegado por el Barça en el Clásico no es el óptimo para que aparezca Leo Messi. Advierte que hay que tener en cuenta a Vinicius, que les generó muchos problemas, y considera fundamental ganar mañana para dar un golpe en la Liga. Le escuchamos.
Intentaremos ganar, desde luego, porque bueno, pues, la Liga sí lo demanda. Queremos ir a por la victoria, porque bueno, supondría un golpe de moral importante de cara ya a los partidos que quedan, porque sería pues restarle también puntos al Madrid, que es un rival directo para nosotros. Pero bueno, sabemos que es también complicado. El otro día ya vimos cómo, a pesar del resultado, pues vimos que cómo es jugar allí, la dificultad que tiene.
La jornada arranca esta noche a las 9 con el Rayo Girona. En el Levante, noticia de COPE, Valencia Toño en libertad sin fianza tras 3 semanas en la cárcel. El jugador deberá presentarse en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes, y el Levante ha comunicado que espera su pronta reincorporación al equipo. En baloncesto a las 9, en Euroliga, Barça-Real Madrid. En Fórmula 1 acaba de terminar la pretemporada en Barcelona. ¿Con qué sensaciones, Carlos Miquel?
Buenas sensaciones para Carlos Sainz, que ha sido el piloto que más vueltas ha dado, 134 vueltas, muy buena fiabilidad, y está en la pomada de la lucha por ser el mejor al margen de los pilotos que están en Ferrari, Mercedes o Red Bull, los que llevan los mejores coches. Ha terminado sexto, muy pegado a Hülkenberg y a Kvyat, en la misma décima, y delante batalla campal entre Ferrari y Mercedes. Vettel ha sido el más rápido de toda la semana por solo 3 milésimas sobre Lewis Hamilton.
En fútbol sala, cuartos de final de la Copa de España, en menos de una hora a las 7, Peñíscola, Osasuna Magna.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos cielo más bien despejado y 19 grados a estas horas. En el centro, el fin de semana se presenta con sol y temperaturas máximas de 20 grados. La semana que viene llegarán las nubes y la posibilidad de lluvia. En cuanto al tráfico en las carreteras, tenemos que hablarte de 4 accidentes que provocan retenciones. Uno en Navalcarnero, que genera 10 kilómetros de tráfico muy lento en sentido Badajoz. Otro en la 6 en Las Matas. Otro más en la P6 en el túnel de Guadarrama, que ha obligado a cortar un carril. Y el último en la M40 a la altura de Coslada, sentido A1. Complicaciones de entrada en la 6 en el Plantío y Aravaca. De salida en la 1 en Alcobendas y en el entorno del circuito del Jarama. En la 3 en Rivas y en la 4 en Butarque y Pinto. En la M40 en Villaverde en dirección a 42. Pozuelo y Ciudad de la Imagen, sentido A5 y Monte Carmelo y Valdemarín, sentido A6. Continúa la información en la tarde.
Bueno, vamos a hablar, entre otras cosas, y para empezar, de la última cena de Jesucristo, que desde luego ha dado a lo largo de los años para horas y horas de investigaciones, de obras de arte, de libros, como no podía ser de otra manera, también todos los utensilios, todos los instrumentos de aquella cena, lógicamente. Pues mira, una tesis doctoral relaciona el cáliz de la Catedral de Valencia con uno de los símbolos más importantes de la historia del cristianismo.
No puede ser de oro.
Esa es la copa de un carpintero. Solo hay un modo de averiguarlo.
Has elegido sabiamente. Pero el grial no puede pasar más allá del gran sello.
Bueno, hay que decir que, por ejemplo, en el cine, anda que no ha habido veces, ¿verdad? No ha habido historias en que se buscase el Santo Grial, y ahora resulta que podría estar en Valencia, según Ana Mafé. Esta historiadora del arte dice en su trabajo que con un 99,9% de posibilidades, el Cádiz de Valencia pudo ser el Santo Grial. Y es que la de Valencia se trata de una verdadera copa hebrea, a pesar de que nunca se había catalogado así. Ana Mafé, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
No al 100%, pero prácticamente el 99,9% es lo que dices en tu estudio. ¿Por qué?
Pues porque los historiadores del arte, a la hora de trabajar cualquier metodología, lo primero que tenemos que puntualizar es nuestro objeto de estudio. Entonces, como no somos paleógrafos, pues no estudiamos los documentos, por ejemplo. Estudiamos en sí lo que es el objeto. En uh-huh. este caso es el Santo Cáliz de Valencia, la copa superior, porque la parte de abajo, que es, digamos así, un fuste y como si fueran unas asas en forma de corazón y,
sí.
y una base, eso es un añadido posterior del siglo XI, que ya en 1960 el doctor Agustín Beltrán, que era catedrático de arqueología en la Universidad de Zaragoza, ya dirimió. Entonces, esa parte superior estaba catalogada Estaba datada, entre el siglo I y II antes de Cristo. Lo que no tenía era como si fuera un DNI, una filiación. No se sabía si era alejandrina, si la copa era helénica, si podía ser romana, si podía ser egipcia.
Uh-huh.
Entonces, como historiadora del arte, lo que he hecho yo ha sido hacer que la piedra hable, para uh-huh. entendernos. Entonces, es hacerle preguntas. Copa,
¿por qué
tienes? Claro, ¿por qué tienes ese tamaño? ¿Por qué tienes ese volumen? ¿Por qué tienes esa forma? ¿Por qué tienes ese material?
Porque ¿qué material es? Es piedra, dices. ¿Qué es
sí,
ese material?
Sí. Os cuento, en la antigüedad habían dos tipos de formas de hacer koskidush. Koskidush significa copa de bendición.
Ajá.
¿Vale? Estamos en un ambiente hebreo, entonces lo más importante desde el punto de vista práctico es conocer un poco esa cosmovisión para poder ubicar los elementos. Los hebreos nunca, nunca utilizarán en Pesaj, que es en Pascua, un elemento como la madera, porque hace 2000 años la madera no se podía kosherizar, ni hoy tampoco. Kosherizar significa purificar uh-huh. con los métodos que ellos utilizaban, que era fuego, hierro candente o agua hirviendo. La madera, al tener tantos poros, no se podía limpiar bien. Y entonces no era un elemento que podía estar en una mesa de celebración de Pesaj,
bien.
De Pascua. Entonces, el elemento tenía que ser o bien oro o plata,
sí.
o bien piedra.
O bien piedra, que es el caso.
Sí. Exacto.
¿Qué tipo de piedra?
Pues en este caso, por la forma en que la piedra está cortada, tallada, tratada, el aspecto que da es de piedra sardius. Y la piedra sardius es una piedra que conocían muy bien los hebreos porque era una de las 12 piedras que estaba en el pectoral del sumo sacerdote, aquel que se encargaba de la custodia del templo. Ese templo que fue destruido en el año 70-73 por Tito Livio. Entonces tenemos un lapidario muy antiguo, en lo que sería nuestro Antiguo Testamento, que ya se nombra una serie de piedras que están relacionadas con las diferentes tribus de Israel. Entonces, la del Santo Cáliz, cuando se estudia, responde a la piedra del Sardius.
Ajá.
Y la piedra del Sardius representa la tribu de Judá. Pero los hebreos no solamente representa la piedra una tribu, sino que además le dan un atributo. Por
Ajá.
ejemplo, el ágata.
Sí.
Es de la tribu de Manasé y representa la luz. Y el Sardius es de la tribu de Judá y representa la regla del amor. Entonces, en Valencia tenemos una copa hebrea ad hoc por el tipo de volumetría que tiene, 2 rebits y medio. El rebit es una forma de medir capacidad totalmente hebrea, no tiene nada que ver con los romanos, ni tampoco es cristiana, evidentemente. Y para que tengas una idea, el Revit es un precepto rabínico muy importante en Pascua, porque todo el que quiera celebrar la Pascua hebrea tiene que beber como mínimo un Revit.
Bien, pues entonces tú le has preguntado a la piedra, bueno, y la piedra te ha hablado de su origen, ¿no? Eso
exacto.
Está claro.
Ha dicho, soy hebrea, del siglo I-II.
Eso lo tienes súper claro, y también la época. Pero, ¿cómo habría llegado hasta Valencia esta piedra?
Vale, pues hay dos líneas de investigación en el doctorado. Una es la propia... el propio objeto, ¿vale? Y la otra es una cosa muy importante que se llama la tradición. La tradición ininterrumpida durante 17 años que siempre ha dicho que esta copa uh-huh. procede de Jerusalén y a Jerusalén fue llevada pues por San Pedro. Entonces, yo tenía claro que por el estudio la piedra decía que era hebrea. Quedaba por saber si realmente había estado o no en Roma. Y entonces para ello pues nos desplazamos a Roma y visitamos una serie de lugares muy específicos que han arrojado imágenes en donde se ve perfectamente la copa superior del Santo Cáliz de la Catedral de Valencia.
¿Allí en Roma?
Claro, tenemos fotos de la época que son los frescos. Esto era impensable. Yo no pensaba que iba a llegar. Cuando uno hace un doctorado, hace una hipótesis, la lanza,
sí.
investiga y entonces en conclusiones dices con total tranquilidad. La hipótesis lanzada se argumenta en esto y esto y esto. Hemos contrastado que puede haber fallos, motivos, yo qué sé. Esto, por ejemplo, en ciencia se ve mucho, ¿no? Los investigadores que durante 5 años hacen una hipótesis y luego pues
claro.
el laboratorio no sale
no
bien la
da
prueba.
La razón, efectivamente.
Pero entonces, lo importante de una tesis en este caso siempre es una metodología científica que alguien pueda replicar. En este caso, por ejemplo, pues el tema de la volumetría y demás, pues esta capacidad es igual aquí con cariño que en Mongolia. O sea, es una forma de medir la copa. Y yo pensaba que en Roma, pues podría encontrar algo, pero no algo tan evidente. Entonces, ¿qué es lo que hemos encontrado? Pues una de las catacumbas menos visitadas de Roma, abierta apenas hace 4 años, en el 2014, que solamente se visita si se pide. No está abierta al público, como San Calixto, por ejemplo, que es mucho más turística, entre comillas, o Priscila. Pues habían unas mujeres que portaban un cáliz a una mesa que se llamaba Ágape, la celebración que estaban haciendo.
¿Esto en un fresco?
Sí, sí,
¿en
sí,
esa
sí.
catacumba?
En un fresco, no, en varios.
¿En varios?
Sí, de 6 a 12. Uh-huh. Yo digo así el número porque yo he estudiado prácticamente 6, pero sé que hay más.
Ya. Oye, Ana, te escucho hablar y digo, es que es como la Indiana Jones española, ¿no? Que, en fin, es un poco es estas referencias que tenemos
así.
Nosotros a la arqueología y a la búsqueda, ¿no? De,
sí,
de este
así,
tipo
es
de
emocionante.
Tesoros. Sí. Lo cuentas con esa emoción. Pero tengo que preguntarte, ¿por qué crees que la copa que está representada en esos frescos que has encontrado es concretamente esta, que ahora está en Valencia, y quizá no otra similar?
Ah, porque hay una, por ejemplo, que está representada y son las medidas ad hoc.
Uh-huh.
Coges las medidas, por ejemplo, de la copa y haces una ampliación de la copa, ¿vale? Y te sale exactamente las mismas medidas. La mímesis es uno de los principales atributos de la pintura romana, que significa la imitación. Entonces, encontrar en un ambiente romano una medida judía de una copa que muestra exactamente la misma fisionomía y los mismos errores, supuestamente, porque
sí.
La copa que está aquí en Valencia sí. tiene una mancha blanca muy, muy característica que jamás se enseña al público.
Y en la de esos frescos también.
Claro. Claro, y además bueno, en el mismo lugar. El mismo
entonces,
lugar
es, Ana, tengo que preguntarte, ¿qué falta para que la datación, la comprobación sea al 100% y no nos quedemos en ese 99,9% de
vale,
que esta
pues,
copa de Valencia, que este cáliz de la Catedral de Valencia sea esa última, esa copa que utilizó Jesucristo en la última cena, el Santo Grial?
Cuando uno hace un estudio metodológico serio, en este caso una tesis, hablar desde el dogma o imponiendo precisamente te deslegitima por completo. Entonces yo lo que hice fue coger la regla de Laplace, ¿vale? Que es una regla de probabilidad, y decir, si hay unos textos que hablan de una copa y son los evangelios, y en el de San Juan se habla de la regla del amor, Mateo, Marcos, Lucas y Juan se hablan de una copa que pertenece a Jesús, que este señor resulta que es de la tribu de Judá, pues yo lo único que he hecho ha sido casarlo. Pero claro, hay muchísima gente que este concepto mental no lo tiene. Entonces, lo va a negar. Yo simplemente lo lanzo desde mi humildad y con cariño, diciendo, hay unos textos que hablan de una copa que precisamente la que hay en Valencia cumple todos esos requisitos. No es una copa hecha con un torno, ni del siglo II, como puede ser la de León, ni romana, no. Es una copa hebrea.
Y todo esto está en tu estudio, en tu tesis, que desde luego contarlo lo cuentas efectivamente como alguien que ha hecho este estudio y todos estos análisis con mucha pasión. Ana Mafé, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Buenas tardes.
Buenas tardes a todos los radioyentes. Gracias.
A veces sucede cosas que la gente no se explica, no tienen explicación. Pero yo sí me la explico porque yo soy el que hace que sucedan, no que no. ¿Quién se le va a imaginar que al noto de Mariano Pedro Sánchez le va a echar por el mismo la que vino? ¿Quién se le va a imaginar el destino? ¿Quién se le va a imaginar con lo tranquilo que estaba?
El destino es lo que tiene el destino, sí. Cosas que pasan y que se reflejan también en las agrupaciones de este Carnaval de Cádiz, que esta noche, vamos, dentro de un ratito comienza ya la gala a partir de las 8, celebra su gran final en el Teatro Falla. Esta noche acoge un auténtico maratón de coplas. Serán 14 las agrupaciones que pasen esta noche por allí hasta la madrugada, o incluso podríamos decir que incluso hasta el alba, por el escenario del Teatro Falla. 4 coros, 4 comparsas, 4 chirigotas y 2 cuartetos. Algunos ya los hemos escuchado a lo largo del programa, pero son más los que van a pelear esta noche por ganar en esta edición del concurso. Como esto que está sonando, el que sabe realmente de todo esto es Antonio Trujillo, nuestro compañero. Hola, Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Cosas del destino.
Eso es, cosas
del destino. Es lo que está sonando, ¿no?
Eso. Es una de las cosas del destino. Es una de las chirigotas finalistas que cantarán esta noche, que ya hemos escuchado antes y que seguramente ya estén concentrados en su cuartel general, preparándose para disfrazarse y maquillarse y ponerse el tipo, que es como se conoce en el argot carnaval. El tipo es el disfraz.
Ah, el tipo es el disfraz.
El disfraz, eso es. El argot carnavalero se dice el tipo. Y estas cosas del destino, pues seguro que ya están en el sitio donde ellos hayan quedado para estar disfrazándose.
La de cosas que no sabemos del Carnaval de Cádiz. Es impresionante. Gracias a ti estamos aprendiendo, ¿eh? ¿Tú te has puesto el tipo alguna vez?
Yo no. Yo tengo muy poco arte, entonces no, el tipo no me lo puedo poner.
No te lo puedes,
yo lo escucho,
¿no?
Nada más.
Tú escuchas, pero no te pones el tipo. Pero en ninguna fiesta privada ni nada, ¿te has puesto tú
bueno,
un disfraz?
Bueno, alguna vez.
Bueno, pues cosas del destino. ¿Y qué más podemos encontrar esta noche?
Pues mira, quienes no sabemos si todavía se están preparando en su cuartel general son los que vamos a escuchar ahora porque a estos les ha tocado cantar los últimos hoy.
O sea, que tienen tiempo todavía para prepararse.
Tienen tiempo
de sobra. Tienen horas por delante.
No sé si estarán ya o no en su cuartel general. Y me refiero a la comparsa, la gaditanísima de Juan Carlos Aragón que cantaba este cuplé.
Dirán que machismo, pero cuando hay fulbo y llega el momento más emocionante. Mi mujer de la que pasa por delante. Yo tengo una LG con pantalla LED, pero es de tan alta definición. Ya sabe, me tapo la cara cuando dispara, porque para mí que me da el balón. De hecho, Luka Modric fue a lanzar cuando pasaba mi mujer delante de la LG. Entonces el propio Modric hizo ahí y en HD sacó su brazo, detuvo a mi parienta y encima ya de paso le dio una cara al canuto, tiró la falta y metió un golazo.
¡Hala, venga! Pues que el fútbol tampoco se escapa de las coplas del carnaval, está clarísimo, ¿eh? Hasta Luka Modric, ¿quién le iba a decir a él que iba a estar en una de las coplas?
No se escapa el fútbol ni mucho menos. Y si la gaditanísima se acordaba de Modric, el cuarteto Este Año Nos Retiramos, que es uno de los dos que ha llegado a la final, pues le cantaba este cuplé a Leo Messi.
Tengo un niño adolescente, que el pobre es un poco imbécil, y me dice que no estudia porque va a ser como Messi. Va a jugar en el Barcelona, va a tener una piba igual. Lo único que tú tienes es la misma cara de su normal.
Se pasan, ¿eh?
A lo mejor lo consigue porque no le faltan ganas. De momento, igual que Messi, vomita cada fin de semana.
¡Qué barbaridad! No dejan títere con cabeza. ¿Cómo dices que se titulan estos?
Este es el cuarteto. Este año nos retiramos.
¿Y se retiran de verdad este año?
No, es que están...
Todos los años este año nos retiramos,
son
¿no?
monje budista que está meditando en el Tíbet.
Claro.
Y están de retiro, claro.
Están de retiro, ya. Y son finalistas también, entonces.
Eso, son finalistas.
Bueno, ¿qué más coplas o qué más agrupaciones nos quedan que puedas destacar?
Pues mira, antes hemos escuchado una comparsa, la gaditanísima, que está en la final, y ahora vamos a escuchar a otra que también está en la final esta noche y se llaman Los Luceros, que llevan, por cierto, llevan un tipo de farero y están en su faro y la puesta en escena les ha quedado muy bonita y también cantaban este cuplé el otro día.
Los publicistas últimamente están bastante sensibles y nos camelan con lo entrañable y lo familiar. Hay que aparcar las redes sociales y verlo todo lo posible. Como el anuncio tenemos que vernos más. Mi familia entera,
que viene la hora,
y no te voy a negar que me conmoviera,
que viene la hora.
Salió de pronto el anuncio y ese momento fue de la emocionante. Tenemos que verlo mucho desde ahora en adelante. Y suegra que estaba al lado, agarra mi mano, coge mi vida, al final me voy.
Bueno, los anuncios, desde luego, también son un filón para los autores del carnaval, como acabamos de escuchar. Vamos ya por la última, porque prácticamente en un rato, como dices, ya están preparándose todos para participar en la final, ¿no?
Eso es, sí, va. Ya mismo están cantando y vamos a repetir algo que ya hemos escuchado, pero otro cuplé de la chirigota, los quemasangres, que son uno de los favoritos para ganar en su modalidad de chirigota esta final, y se acordaban de la hija de su vecina.
Como desafina la niña de mi vecina, yo no sé ya cuántas veces la han echado del concurso de la voz. Desde el auto chirío cuando canta por fandango, que viene la policía porque se cree que la están matando. El otro día con la madre fue a comprar un pollo, la dos con tela de rollo, y estando en el asador, esa niña que empieza por la Pantoja canta muy suelta. Y cuando terminó ni un solo pollo se dio la vuelta.
¡Qué barbaridad! Bueno, los que más sangre me dan a mí, fíjate, sin entender mucho de esto, que van destacados, ¿eh?
Bueno, no lo sabemos.
Bueno, no sé.
Ya lo descubriremos esta madrugada.
¿Pero a qué hora termina esto?
Pues esto puede terminar 8 de la mañana perfectamente.
¿8 de la mañana?
Eso es.
Y los jueces ahí están todos pendientes,
hombre, claro,
de una actuación y otra y otra, y todo el público.
Puede terminar casi cuando empiece el carnaval, de verdad, porque lo que ha habido hasta ahora ha sido el concurso. Y el carnaval, de verdad, empieza mañana en las calles de Cádiz, que lo hará con el pregón de Joaquín Sabina mañana,
¿sí?,
a las 9 de la noche en la plaza de San Antonio.
Bueno, sé qué haces tú aquí, que no estás allí.
Pues yo ahora voy a coger un tren y voy a ver hasta dónde llego, a ver a qué hora llego.
Pero con disfraz, ¿eh?, que si no, no vale.
Eso es, nos pondremos
los oyentes,
dos coloretes por lo menos.
Que de eso saben mucho, ¿verdad, Rosa Rosado, de disfrazarse?
Oye, pues sí, mira, vamos a escuchar a la pequeña Emma, que tiene 5 años.
Hola, me llamo Emma, y voy disfrazada de mariposa y tengo 5 años.
Oh, Emma, una mariposa.
De mariposa.
Estupenda.
Mariposa, mariquita, les encantan,
claro,
los animales a los niños.
Claro, no, pero es de mariposa que... además es precioso.
Sí.
Claro.
Habría que ver esas alas de Emma. A ver si puede mandarnos una foto, que le veamos las alas a la mariposa Emma.
Pues muy bien, Emma, un beso para ti y para mami, que va contigo en el coche, supongo. A ver, dicen por aquí, yo me voy a disfrazar mañana con un disfraz súper barato, una gorra, un traje, una carpeta tapándome media cara, como el comisario Villarejo.
Ya teníamos un Villarejo por aquí.
Sí, otro. En este caso se apunta la mujer, dice, mi mujer detrás todo el tiempo con un micrófono de La Sexta.
Podría disfrazarse.
Buenísimo.
Podría disfrazarse de ministra de Justicia, claro, con Villarejo.
Sí, es una idea. Bueno, recomiendo, por ejemplo, un disfraz, dicen por aquí, de Tunos. El año pasado yo me disfrazé así con los amigos, con nuestras guitarras, panderetas incluidas, y nos lo pasamos genial cantándole coplillas a las chicas.
¿Pero cantaban bien? Pues, cantaban mal.
Cantaban como podían.
De Tuno.
Este año repiten. Bueno, ojito con el disfraz.
No,
que
no es muy partidaria de la tuna, Pilar.
Ya lo sabemos. Ya
hemos visto algunas referencias.
No se cuentan los gestos y eso, ¿no? Eso queda en secreto aquí.
aquí.
Bueno, pues ojito con este otro disfraz, que según cómo te puedes buscar algún que otro problemilla.
Buenas tardes, familia. Esto fue hace en el año 97. Tuvimos la brillante idea en Zaragoza de disfrazarnos un carnaval de atracadores. Ahí íbamos todo de negro. La idea era ponernos después ya en la fiesta un pasamontañas, en plan una fiesta de amigos y nos conocíamos todos. Bueno, resulta que yendo hacia la fiesta nos paró un control de la policía local para hacer un control de alcoholemia. Claro, tú explícale a los policías locales que llevamos la cara pintada de negro porque íbamos a una fiesta de disfraces. Al final nos dejaron escapar porque dijeron, son no tan tontos pinta. Que no pueden hacer otra cosa más que esto. Fue espectacular.
O sea, que fue convincente.
Bueno, hombre, y siendo claro. Carnaval, pues claro. Dices, cómo van a ser atracadores de verdad, ¿no?
Bueno, dicen por aquí, mi colega Juan y yo vamos de suegra y de madre. Yo voy de madre con un bolso lleno de tupper. Y mi colega de la suegra elegante que va con las pieles y recién salida de la peluquería.
De verdad.
Y aquí va otro oyente, Tony, con su mujer cabaretera.
Buenas tardes, chicos. Yo me he disfrazado muchísimas veces y aunque parezca recurrente el disfrazarse un hombre de mujer o una mujer de hombre, hace muchísimos años, cuando las discotecas todavía eran en blanco y negro, me disfracé de mujer cabaretera. Y tenía incluso barba porque acababa de venir de la Miri. Y gané un tercer premio. Que disfrutéis del carnaval.
Qué animado, ¿eh? Le veo lanzado directamente
ya. La verdad es que es un misterio por resolver esto de que a los hombres les guste tanto vestirse de mujer y calzarse unos zapatos de tacón, que eso no hay quien lo aguante. Mira, por ejemplo, Tito.
Hola, buenas tardes, soy Tito, llamo de Rosas, la provincia de Gerona, que aquí vivimos mucho el carnaval. Ahora porque ya estoy retirado de circulación, pero un año me disfracé de drag queen y para que os hagáis a la idea, hago 1,85 m, peso 105 kilos, llevo barba y llevaba unas plataformas de 45 centímetros. Imaginaros las fotos que hay, pues todo el mundo, la cabeza, donde, a qué altura le quedaba y que todas iban dirigidas al mismo sitio. Por cierto, me caí de las plataformas 3 veces, no lo recomiendo a nadie.
Estupendo.
Pero vamos a ver, la caída puede ser muy grande.
¡Hombre!
Esos tobillos,
hombre,
por favor, qué peligro.
Hay gente muy atrevida, ¿eh?
Bueno, es lo que tiene el carnaval. Nos cuentas tus disfraces en @latardecope, en facebook.com/latardecope y las notas de voz en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Se llama Madroña y ha traído al mundo a 3 cachorros de una de las especies más amenazadas del mundo, el lince ibérico. Y es que Madroña ha inaugurado la temporada de partos de este año en los centros de cría en cautividad repartidos por Cáceres, Huelva, Cádiz, Jaén y Portugal. Todos ellos pertenecen al programa de conservación ex situ del lince ibérico. En total, esta temporada se han formado 26 parejas, son 3 más que el año pasado y se prevé que nazcan entre 36 y 46 cachorros. De hecho, en el centro La Zarza de Granadilla, en Badajoz, la hembra Jaima está a punto de salir de cuentas. Pero bueno, vamos a centrarnos en el parto que ya hemos tenido, que es el parto de Madroña, esta lince que está en el centro de la Cebuche. Desde allí, y si alguien nos puede contar con más detalle pues lo que supone esto para la especie, es Francisco Villaespesa, que es director del centro de cría de la Cebuche en Huelva, que ya sabes que está en el Parque Nacional de Doñana. Hola, Francisco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
¿Estuviste presente en el parto de Madroña?
Sí, estuvimos allí todo el personal del centro, nos avisaron que empezaron las contracciones y para allá fuimos todos a ver el parto, que fuera todo bien.
Pero tú habrás visto unos cuantos ya, ¿no?
Sí, ya son 10 años los que llevo en el centro de cría de la Cebuche y han sido algunos cuantos los que hemos vivido. Algunos más tranquilos, otros más nerviosos, pero casi todos perfectos.
Y aún así siempre es un acontecimiento, ¿no?
Sí, siempre es el comienzo de una nueva temporada, son los cachorros que serán liberados en el medio natural, entonces es un momento muy importante porque de estos nacimientos dependerá el resto de la temporada de cría.
En este caso decías que unos son más tranquilos, otros son más complicados. En el caso del parto de Madroña, ¿cómo ha ido?
Pues ha sido de los más tranquilos de, que hemos tenido en los últimos años. La que empezó con contracciones, rápidamente expulsó al primer cachorro, lo atendió perfectamente, y los dos siguientes pues tardaron una hora y cuarto siguiente y a la media hora el tercero, y todo perfecto. Los acercó en todo momento y los cachorros mamaron bien, así que de momento siguen ahí toda la familia junta.
¿Cuántos cachorros suelen tener?
Pues suelen tener entre 1 y 5 cachorros, es lo máximo que hemos tenido en el programa de cría en cautividad. La media suelen ser 2 o 3 cachorros.
Como en este caso. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden dar en un alumbramiento como este?
Bueno, la principal complicación, nosotros no intervenimos en ningún momento, es el animal que realiza todo el proceso, y suele ser a lo mejor en hembras primerizas o que tengan problemas en el primer cachorro, que se queden encajados en el canal del parto, que puedan morir asfixiados o que les cueste más sacarlos por esa inexperiencia, pero que los restantes cachorros suele ir todo bien. Entonces, aunque haya ese problema inicial con el primer cachorro, siempre esperamos porque vendrán cachorros más adelante y cualquier intervención pues podría causar más problemas que beneficios para la madre.
Cuéntame qué va a ser de estos 3 cachorros. Es decir, a partir de este momento, ¿cuál va a ser su vida?
Bueno, pues ahora mismo estamos monitorizando continuamente pues el sistema de vigilancia que tenemos, y nosotros intervenimos hasta más o menos la 4ª semana de vida. Realizamos el primer chequeo para ver en qué estado se encuentran, hacer las primeras pruebas, determinar el sexo de cada uno de ellos y marcarlos para hacer un seguimiento individualizado de cada uno de ellos a través de cámaras.
O sea, esto se hace a la 4ª semana, dices.
A la 4ª semana se suele hacer, que ya los cachorros han abierto los ojos, ya empiezan a salir de paridera, y es el momento en que ya los tocamos por primera vez para tomarles muestras, ver que no tienen ningún problema, para la siguiente chequeo, que son unas 8 semanas, para hacer ya la primera vacunación de estos ejemplares.
¿Cuándo se les pone nombre?
Pues cuando ya sabemos cuál es el sexo de los animales, ¿sí? Pues ya hacemos un listado de nombres, que cada año es por una letra del abecedario, y para saber así de esa manera en qué año nacieron, y ya pues cuando hacemos el sexo y cuando han nacido en todos los centros de cría, pues se hace el reparto de nombres.
Ya, ¿por qué letra vais?
Pues este año, en teoría, tocaría la Q, pero como a lo mejor tenemos problemas de...
Sí, la Q, no, la Q va a ser un poco difícil, ¿eh?
Va a ser un poquito difícil, pero con la K que tuvimos en su momento, tuvimos
ya bastante problemas.
Éxito. Sí, además también, como compartimos el programa de cría, como bien has comentado, con Portugal, pues también tiene que ser una letra que para los portugueses le venga bien. Por ejemplo, cuando fue la Ñ, esa no la saltamos por nuestros compañeros portugueses.
Bueno, la Q, bueno, hay que pensar un poco, ¿no? Si no, a lo mejor hay que saltársela también.
Sí, creo que a lo mejor pasamos a la R directamente.
Que será mucho más fácil. Vale, sí. ¿En qué momento estos cachorros estarán listos para ponerlos en libertad? ¿Cuál es ese proceso?
Pues nosotros eso, en todo momento hacemos un monitoreo continuo por cámaras, nunca los capturamos ni tocamos, siempre es todo un seguimiento a través de cámaras de vigilancia, y se ve pues ese seguimiento individualizado, pues el desarrollo de esos cachorros, si cazan o no cazan, qué técnica de caza utilizan, qué jerarquía tienen dentro de la camada, y entonces con ese seguimiento hacemos un estudio de cada uno de esos cachorros y si son aptos o no aptos para reintroducción. Si son aptos para reintroducción, pues aproximadamente con un año de vida se estarán liberando en la naturaleza.
Con un año. Pero mientras tanto, durante este año, ese seguimiento que hacéis, es decir, ¿en qué tipo de recinto están? ¿En cuántos, no sé, para hacernos una idea, en cuántos metros o kilómetros cuadrados para hacer ese seguimiento?
Pues dependiendo del centro de cría, puede haber recintos de 500 metros cuadrados hasta 1.000 metros cuadrados, ¿no? Son los recintos de cría que tenemos de estos animales.
O sea, muy grandes, son zonas muy grandes.
Sí, son grandes, pero incluso tenemos recintos un poquito más grandes, que son los recintos de reintroducción, que queremos que todos los animales que vayan al campo pasen una temporada en estos recintos, que pueden ser de 2.500 o 3.000 metros cuadrados, en los que hay mucha más vegetación, son mucho más complejos, los conejos, que es su principal presa, tienen mucho más refugio, y de esta manera entrenamos a los cachorros para su puesta en libertad.
Bueno, los entrenáis, pero en realidad se están entrenando solos, porque es que no intervenís prácticamente nunca, ¿no?
Claro, la madre es la que les enseña a cazar, ellos empiezan a aprender las técnicas de caza, pero la manera en que intervenimos nosotros es, sobre todo, diseñando mecanismos en los que no asocien la comida con el cuidador. Es decir, que no sepan que nosotros les damos la alimentación. Le damos mucho más refugio al conejo para ponérselo difícil al lince. Tenemos calendarios de alimentación que incluso pasan hambre, les hacemos ayunos de 2 o 3 días para fomentar esas conductas exploratorias que tendrían en la naturaleza. Es decir, no intervenimos directamente, pero a través del trabajo que realizamos día a día en los centros, vamos potenciando propiciando esas conductas que son necesarias en el medio natural.
Y una vez que cumplen el año y veis que están aptos para reintroducirlos ya en su vida independiente, ya su bola, digamos, ¿qué pasa en ese momento? ¿Por dónde? Porque el seguimiento continúa, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿Cuál es su vida? ¿Recorren muchos kilómetros, pocos? ¿Qué seguimiento hacéis de los linces?
Pues ese seguimiento ya lo realizan nuestros compañeros del campo, dependiendo de cada comunidad autónoma o Portugal, tienen sus propios equipos de seguimiento. Se les pone unos collares de seguimiento que pueden ser GPS, VHF, para hacer el seguimiento en el campo, y son nuestros compañeros quienes hacen ese monitoreo continuo de los animales. Ven sus desplazamientos, si ocupan algún territorio, si se desplazan mucho del lugar de suelta. Ha habido ejemplares, si recuerdo recientemente, un ejemplar que se soltó en el sur de Portugal y llegó hasta 50 kilómetros en línea recta de Barcelona.
Es verdad. Es verdad, lo recuerdo.
Hay movimientos que son muy interesantes y que nos dan una información muy valiosa, sobre todo para determinar posibles corredores de la especie. Entonces, ese seguimiento lo hacen continuamente nuestros compañeros del campo. Nosotros trabajamos, por así decirlo, de puertas adentro. Nosotros, cuando ya entregamos un animal para la zona de reintroducción, por ejemplo, hoy mismo se ha soltado un lince ibérico en el Parque Nacional de Doñana, nacido en el centro de cría de la Olivilla, pues ya son los compañeros de Andalucía quienes hacen ese seguimiento del ejemplar.
Bueno, y en vuestro caso, ahí en el acebuche, ¿cuál será la próxima hembra que está a punto de parir?
Pues la próxima hembra creo que es Jaipur, porque tenemos 5 hembras más que están gestantes, ¿sí? Y es a mediados del mes de marzo cuando esperamos que realice el parto.
Bueno, ¿ya sabéis cuántos cachorros trae o no?
No, eso no, eso hasta que no tiene lugar el parto, no lo sabemos. Por ejemplo, como habéis comentado en la introducción, hoy salía de cuentas una hembra, Jaima, en el centro de crianza de Granadilla, y os doy la primicia, porque ha sido hace unas horas, que ya ha tenido 4 cachorros y los está atendiendo perfectamente en el centro extremeño.
O sea, que ya ha tenido Jaima sus cachorros y además son 4.
4 cachorros. Como te decía, son entre 1 y 5 cachorros, pues hay casos también que son de 4. 5 es muy, muy raro, pero 4 está siendo habitual últimamente en los centros de cría.
Y normalmente lo saca bien adelante a los 4, ¿no? No suele haber problema con esto.
Normalmente, sí. Piensa que están en un recinto que está monitorizado continuamente, no les falta nunca alimentación. Si hay cualquier problema, nuestro equipo de cuidadores, biovigilantes, veterinarios, pues están siempre pendientes. Evidentemente, siempre puede haber alguna complicación. Hay un periodo de peleas en cachorros que son muy agresivas esas peleas y pueden llegar a hacerse mucho daño o incluso a matarse. Entonces, ese monitoreo es muy importante para que esos 4 cachorros salgan adelante y la mayor parte de ellos irán a programas de reintroducción, pero también nosotros nos quedaremos con un porcentaje de esos animales como ejemplares reproductores del programa de cría.
Bueno, pues ya tenemos los primeros linces de la temporada, los 3 cachorros de Madroña en el acebuche y los 4 que acaban de nacer de Jaima en la Zarza de Granadillas en Badajoz. Yo creo que desde luego hay que daros la enhorabuena a todos los que estáis en este programa, que es una auténtica maravilla. Francisco Villaespesa, gracias.
Nada, gracias a vosotros por dar publicidad a todo este trabajo de un equipo tan grande como el del programa de cría, el programa de conservación en general del lince ibérico.
Buenas tardes.
Hasta luego.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Esto ya es difícil, no ponerte a bailar, ¿no? Mantenerte quieta ahí sin mover los pies, aunque no te disfraces, vamos, para el caso, pero si te disfrazas, mejor. Y de eso hablamos, de disfrazarse, de carnaval, de si lo celebras mucho o poco, de los disfraces que te has puesto otros años y de los que te vas a poner este año. ¿Qué pues dicen los oyentes, Rosa?
No hace falta irse a Brasil, que aquí tenemos de todo. Dicen por aquí, me encanta el carnaval porque cada uno puede ser quien quiera. Aunque claro, luego está lo que se disfrazan de no se sabe de qué. Dice este oyente, yo me disfracé de mejillón con su concha.
Ah, de mejillón.
Y me preguntaban si iba de tortuga ninja.
Dice, de verdad, ¿eh?
¿Desde cuándo las tortugas ninja son naranjas?
No, y aparte, este una tortuga, o sea, el caparazón de una tortuga, ¿en qué se parece a la concha de un mejillón?
No
a
tiene
ver,
nada que ver.
Nada
es que
ver.
Que era mejillón a la marinera, que va con pimentón.
Va a ser. Está un poco desteñido. Bueno, también nos ha llamado nuestra amiga malagueña que se disfrazó de cubana y que nadie sabe.
A ver,
que
tenía yo venga, la pregunta pendiente. Venga.
Exactamente, ahí va.
A ver.
Fue un verdadero disfraz de cubana con su turbante al puesto y la falda típica del traje regional de Cuba, ¿no? con una lista y una blusa blanca, pero nadie reconoció que era de cubana.
Pero eso vamos a ver, querida Ticia, ¿cómo se llama nuestra oyente? Ticia, ¿Qué día dice?
Nuestra amiga malagueña.
El problema no es tu disfraz, el problema es que no quiero hacer de menos, pero los que tenías al lado, claro, no conocían Cuba, les faltaba mundo, menos mal que estabas tú para enseñárselo.
Somos unos ignorantes, fíjate.
Eso es.
Bueno, está claro que nos gusta disfrazarnos, nos vale cualquier cosa, dicen por aquí José Ángel. Voy de Georgie Dan con la barbacoa incluida. Llevo chorizos, morcillas y dos ristras de salchicha.
Pero bueno. Eso era de ayer.
Él ha incorporado al disfraz.
Pues fíjate, bueno, este otro oyente va pues de lo que decía antes Fernando.
Buenas tardes, chicos. Yo lo tengo muy fácil. Ahora cuando llega el carnaval, me pongo y me quito el disfraz a una velocidad excepcional. Solamente tengo que ponerme una goma. La careta la llevo puesta todo el año. Venga, un abrazo.
Venga, hombre, tampoco será eso. No.
Bueno, hablábamos antes del esfuerzo de las madres. Tanto que esta oyente se ha convertido en una experta en hacer disfraces de todo tipo en el colegio. Fijaos, dice, este año ha estado dedicado al cine y su hija iba de técnico de sonido.
Anda.
Entonces, hombre, para hacer el micrófono, dice, hemos utilizado un palo de escoba, una cuchara de madera metida dentro de un calcetín negro.
Bueno.
Y esta tarde sale con la comparsa y el tema es el circo. Dice, va de palomitera con un corsé y un tutú. Y también lleva la tapa de una caja de zapatos forrada con goma eva, colgada al cuello, donde lleva unos cucuruchos rellenos de papel de periódico con palomitas pegadas. Tú imagínate.
O sea, como los antiguos, efectivamente. Dice, divina. Vendían las palomitas en los cines.
Exactamente,
y en
pero
otros
no
locales.
Veas el trabajito.
Pero que... es que no me extraña, es que vaya disfraz más difícil.
Sí, sí.
Con todos los cucuruchos ahí.
¿Cómo se le ocurra con esta las mujer, de verdad? Bueno, también nos ha llamado Rubén de Albacete para hablarnos de la reina del carnaval, que no es otra que su madre María Ángeles, que de verdad esta mujer es maravillosa.
Hola, la verdad es que yo de quien más me acuerdo cuando llegan estas fechas es de mi madre, que seguro que ya lleva 3 meses dándole vueltas a qué traje se va a preparar y a cómo va a conseguir los materiales para prepararlo, porque unos años se hace un traje con cucharas de plástico, otro año con papel higiénico. Bueno, os he pasado algunas fotos para que veáis los inventos de mi madre. Y con esas fotos os podéis imaginar cómo nos ponía a nosotros cuando éramos pequeños. Ahora ya no le dejamos, claro. Pero le hemos sufrido y mucho. Bueno, un saludo y que te paséis buena tarde.
Oye, ¿cómo que fotos han llegado? Cuéntanos.
Bueno, cucharas de plástico, un traje entero. Me imagino que sí, plástico. Forrado de cucharas blancas de plástico.
No, ¿y el de papel higiénico?
El de papel.
¿Como una momia o qué?
No, ese no lo he visto. He visto otra foto que va de olla. Entonces es la olla, ella va dentro y con un.
De olla express.
De olla express, sí. Olla con una manchega dentro, se llama el disfraz. Y la mujer va dentro, claro, con un agujerillo donde para mirar.
Pero esta mujer es una artista.
Completamente.
Dice él, lo hemos tenido que sufrir de pequeños, hombre, ¿no?
Es una auténtica una madre
bueno,
que
porque,
es artista.
Porque los disfrazaba claro, a ellos claro, también claro. Y ellos no querían.
No quería, eso quería.
La auténtica reina del carnaval que tiene a toda la familia cada año esperando a ver de qué se disfraza. Bueno, hay disfraces con mucha guasa, muy currados, como los de María Ángeles, que es esta mujer de Albacete, que se los hace casi de cualquier cosa, y hay gente muy artista. Pero es que hay otra que se disfraza con la cara tapada y como te pille por banda, prepárate.
Con la cara tapada.
Y no sabes quién es. Bueno, es el caso de esta oyente.
La cuadrilla de la que yo soy, nos disfrazamos una vez de momia y mi marido no me conocía. Estuve tocándole las narices toda la santa noche. Al final me decía, mira, no sé quién eres. Y hoy es el día que sale el tema de carnaval y él no hace más que decir, ¿quién sería aquel que iba disfrazado de momia que mucho me tocó las narices?
Fíjate, o sea que no les desveló el secreto.
Fíjate,
pero aquí hay una pregunta. Es que, a ver, esto es muy interesante, ¿eh? Es decir, tú, la persona que vives todos los días, te acuestas, te levantas, desayunas, comes y cenas, si se disfraza, ¿no la reconoces?
Si va de momia y no habla.
¿Ah?
¿Cómo la vas a disfrazar?
Por los gestos.
Digo, ¿cómo la vas a saber?
Por los andares.
Pues no lo sé.
Por yo qué sé.
No lo sé.
Bueno.
Me da
gran pregunta.
Sí,
muy rápido.
Muy rápido. El mejor, yo creo, de la tarde.
Hola, buenas tardes. Bueno, yo tengo un grupo de amigos que, aparte de ser aficionados a la bicicleta, somos bastante fiesteros. Y siempre por carnavales salimos a dar una ruta en la bici, nos ponemos una peluca y nos ponemos cositas para ambientar un poco y echar unas risas. Y nada, y como siempre, al terminar la ruta, pues una cervecita y unas tapas. La tapa que no nos falta nunca es la tapita de Boquerones. Bueno, de hecho, nuestro grupo se llama Boquerón Bike. ¡Feliz carnaval para todos! ¡A disfrutar!
Boquerón Bike.
Boquerón Bike.
Boquerón Bike.
Estos también tienen una buena foto, la verdad.
La foto que me ha llamado la atención hoy la publica el diario ABC. Es el retrato de una política española que se despide. Una mujer que escucha cosa rara, un aplauso de sus adversarios y de sus compañeros de partido. Está ella vestida de rojo, señora de rojo. Extiende la mano izquierda en señal de agradecimiento. Es una mano chiquita, con una manicura aseada pero sin florituras. Las uñas cortas, dedos de faena. La otra mano se la lleva al pecho y en la cara hay un gesto de agradecimiento, de satisfacción. Pero son las manos. Son las manos las que dicen todo. La mano izquierda apuntando a los que le aplauden está llena de respeto. Una mano abierta y tendida hacia los otros que expresa magnanimidad, grandeza de espíritu, reconocimiento. Aquí no hay esas manos cerradas, manos de miedo, manos de adversidad no vencida, de rencor, de queja. Aquí no hay manos cerradas, de resentimiento. La mano derecha de la mujer de rojo también está abierta. Está sobre el pecho. La política que se despide, cosa rara, es una mujer con mano tendida y con mano en el pecho. Que se acuerda uno del otro retrato, del retrato del señor Don Greco. Aquel, el retratado por el señor Don Greco, era un hombre de negro, un hombre severo, con los dedos extrañamente dispuestos, como quien jura. La cara del hombre de negro y la cara de la mujer de rojo no se parecen, pero las manos sí. En este caso, como en el clásico, la mano abierta sobre el pecho conforma un gesto noble, piadoso, grave, con la gravedad que no necesariamente es seriedad, con la gravedad que da el corazón, que no es solo un órgano de carne y sangre, sino eso que llevamos muy dentro y que nos hace ser nosotros mismos. La mano izquierda extendida recoge el corazón de los otros, con respeto, con atención, y se lo trae hacia la otra mano, hacia la mano izquierda, que en el pecho los alberga, los escucha. Las manos hablan el lenguaje de la nobleza. Que se acuerda uno también del otro gesto, el pintado por el señor Don Velázquez, cuando el general Espínola recoge con su mano las llaves de Breda que le entrega el general holandés. Que hasta cuando las manos recogen al adversario rendido en dura batalla, hasta en ese momento se pueden mostrar las manos magnánimas, compasivas, que no hay que humillar nunca. Cosa rara, las manos de la señora de rojo, de una política que se despide, me han recordado corazones nobles, corazones magnánimos, corazones extendidos.
Son manos que lo dicen todo, las manos de una gran mujer. Llega la linterna con Ángel Espósito.